Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
A veces cuando yo entro en el templo durante el día y está todo oscuro, las luces apagadas, y subo por ese mismo pasillo, me doy cuenta que hay alguien sentado, casi siempre con los ojos cerrados, orando. A menudo son empleadas del daycare, y yo a veces jugando le digo: estás tratando de huir del manicomio de ahí abajo, ¿verdad? Y me dicen: no, estoy aquí durante mi hora de almuerzo y este es un lugar especial, me siento bien aquí y vengo para orar. Así me han dicho ellas varias veces, y otras personas también, porque es cierto que hay algo especial en el templo, en la casa de Dios. Así lo sentía el salmista, y nosotros estábamos leyendo en el Salmo 84 cómo es que el salmista se sentía acerca de la casa del Señor, acerca de lo que él llama los atrios del Señor. En el Salmo 84, el salmista usa varias palabras para describir el templo. Y aquí en el versículo 1, la primera dice: cuán amables son tus moradas, el templo como morada de Dios. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Esa es otra palabra, otra expresión acerca del templo, los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa del Señor, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Otra palabra: oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, como lo ha hecho Nereida en esta mañana. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, fue una lluvia abundante. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Sión es aquel monte sobre el cual está construido el templo en Jerusalén. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Oh, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué precioso salmo, ¿verdad? Y qué expresiones tan lindas para hablar del templo, de la casa del Señor. Y en este día, pues quiero meditar con ustedes en algunas cosas que nosotros amamos. Primeramente, amamos el templo, amamos este edificio, ¿por qué no decirlo así? Sí lo amamos. El Señor Jesús, aunque era carpintero, nunca construyó un templo, nunca edificó un templo. Él adoró en las sinagogas de los pueblos donde él visitaba y también en el templo que estaba en Jerusalén, pero a veces enseñaba en el campo o junto al mar, en la orilla. Sus discípulos tampoco fueron constructores. Ellos se reunían a veces en un aposento alquilado, o a veces en casas privadas, o a veces al lado de un río, y luego cuando empezó la persecución, en las catacumbas, en aquellos túneles debajo de la ciudad de Roma. Templos, edificios como este no empezaron a existir sino hasta el cuarto siglo de la era cristiana, después de que Constantino promulgó su edicto tolerando toda religión en el imperio. Y entonces empezaron a construir templos los creyentes, y bueno, hoy en día hay templos de todos los tamaños y de todas las diferentes formas, ¿verdad? Y si usted ha ido en algún viaje misionero, quizás ha tenido la oportunidad de adorar al Señor en un templo con suelo de tierra y con techo de hojas de palmera, ¿verdad? Pero quizás también ha tenido la oportunidad de adorar al Señor en algún gran edificio de piedra y de mármol, y ha sentido la presencia del Señor en ambos lugares. Porque lo que es importante de un templo no es su arquitectura ni el costo de su construcción. Lo que importa es que el pueblo de Dios se congrega en ese lugar. Y por esa razón yo amo al templo, a este edificio en particular, porque en este lugar me he congregado con ustedes muchas veces en mi vida. Quizás hay alguno aquí que pueda decir, fue en un templo donde yo por primera vez escuché el Evangelio. Fue en un templo, dirá alguno, donde yo hice mi confesión de fe en Cristo Jesús. Fue en un templo que yo fui bautizado. Quizás muchos de ustedes han sido bautizados en esta tina que está acá atrás. Hay una mano que se levanta para decir lo que sí. Yo sé que hay muchas otras también. Quizás fue en un templo como este donde usted oyó que el Señor lo llamaba al ministerio. Así fue conmigo, estando yo sentado allá en un balcón, allá donde está Daniel, bien lejos, pues allí estaba sentado yo cuando Dios llamó a mi corazón y me dijo, yo quiero que tú me sirvas en el ministerio. Quizás es en un templo donde usted se casó, y quizás desde este mismo templo algún día lo sacaremos a usted patas para adelante, como dice la gente, ¿verdad? Después de que demos el último culto en memoria de usted, lo sacaremos de este lugar para poner sus restos mortales en la tierra y esperar el día de la resurrección, porque Cristo Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, ¿verdad? Poder estar aquí en este lugar que se ha dedicado para la honra y la gloria del Señor. Por eso este lugar es especial. Hermanos, ustedes saben que desde que nosotros tenemos este templo, desde el 1979, este lugar se ha usado únicamente para la predicación del Evangelio. Es lo único que se ha hecho en este recinto. Y yo doy gracias a Dios por eso. A veces puede ser que algunos templos se usen para hacer cualquier otro tipo de reunión. Yo no voy a decir que eso está mal. Yo lo único que sé es que este templo se ha usado únicamente para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. El templo es un monumento que declara, aquí está el pueblo de Dios, aquí está la iglesia del Señor activa, aquí está la iglesia del Señor adorando, aquí está la iglesia del Señor orando. Y a mí me gusta fijarme en los templos cuando viajo, ver dónde es que puede haber una congregación. A veces es triste porque el aspecto del edificio le puede decir a uno que ya no hay una congregación que se reúne allí. A veces uno ve un edificio donde la hierba ha crecido y casi que es imposible llegar hasta la puerta, y posiblemente uno puede ver hasta tablas que se han clavado sobre la puerta, como para que nadie entre en ese lugar, porque ya no hay congregación allí. Y eso siempre es triste. Pero gracias a Dios por aquellos templos que son lindos, que son bellos, que están bien cuidados como este. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que se esmeran en cuidar de nuestra facilidad. Y les digo que no es fácil, porque nosotros la usamos continuamente. En este templo hay actividad todos los días de la semana, a veces el día entero. Esa alfombra descansa únicamente desde las 10:30 de la noche en adelante, ¿verdad? Porque el resto del tiempo, pues aquí estamos nosotros usando este recinto para predicar el Evangelio. Y por lo tanto, pues a veces se puede ver un poco de desgaste, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay hermanos que trabajan para mantener el templo en buena orden y también que dan de sus ofrendas para que el templo pueda ser ensanchado o embellecido. Yo creo que no es una mala inversión invertir en una estructura o en un edificio que sea cómodo, que sea atractivo, que sea conveniente. Debe de serlo. No le hago mucho caso a las personas que siempre están hablando acerca de que no es correcto que se use el dinero del Señor en el edificio. Dios mismo le dio a Moisés las instrucciones específicas en cuanto a la construcción suntuosa del tabernáculo, y luego también le dio las instrucciones a Salomón para que él construyese también un edificio maravilloso, lindo, digno del Señor. Nosotros debemos de tener ese espíritu en mente. El rey David decía para sí mismo: no es justo que yo viva en una linda casa hecha de madera de cedro cuando el arca del Señor está en una tienda de campaña. Y él tenía el gran deseo de construirle un templo al Señor. Dios le dijo: no vas a ser tú, va a ser tu hijo Salomón. Pero David dijo: bueno, pues entonces yo me ocupo de recaudar los fondos para la construcción y aún para dibujar los planos. Y así lo hizo David. Así que el templo es algo especial y nosotros debemos de amar este lugar porque lo hemos dedicado para el uso y para la gloria del Señor. Saben que en cierta ocasión había un joven que vino a hablarme que tenía mucho miedo, era tarde y vino a decirme que él tenía problema con algunas personas que querían hacerle daño, que lo querían matar, y él temía salir a la calle, volver a su propio apartamento, y me dijo: pastor, no tengo a dónde ir, por favor, déjeme quedarme aquí esta noche. Y por única vez en la vida, así que nadie me lo pida tampoco, por única vez en la vida, yo le dije: está bien, tú te puedes quedar aquí. Yo voy a apagar las luces. Él se subió allá al balcón y dijo: aquí yo me voy a quedar. Pero cuando yo apagué las luces, digo: ay, pastor, me dijo, ¿no podría usted dejar la luz prendida? Esto se ve muy oscuro aquí. Y yo pensando, pero si alguien de la congregación ve la luz prendida en el templo, van a decir: ¿y qué está pasando ahí? Entonces dije: no, apaguemos la luz. Él dijo: pastor, pero tengo miedo. Y yo le dije: ¿cómo que tú vas a tener miedo en este lugar? Si lo único que nosotros hacemos aquí en este lugar es predicar el Evangelio de Cristo, si aquí nosotros cantamos alabanzas a Dios continuamente, si cada pie cuadrado de esta alfombra está mojado por las lágrimas de los hermanos y de las hermanas de esta iglesia que las han derramado ante la presencia del Señor, ¿cómo vas a tener tú miedo en este lugar? Acuéstate ahí y cierra los ojos. El Señor mandará a sus ángeles que acampen alrededor de ti, te protejan. Y así lo hizo él. Descansó y al próximo día despertó con nuevas fuerzas. Y gracias a Dios él está bien y sirve al Señor en un lugar lejos de aquí, ¿verdad? Para que no haya más problemas. Pero gracias a Dios por este lugar, que para nosotros es una casa, aún quizás un refugio, la casa de nuestro Padre, el templo del Señor. Pero nosotros también amamos este lugar, porque aquí es donde se reúne la iglesia del Señor. Y si hay algo que tenemos los bautistas es reuniones. Nosotros nos reunimos para todo. Nos reunimos hasta para planificar la próxima reunión. Así lo hacemos nosotros. Dicen que había una vez un hombre que ya estaba para morir. Había sido un hombre muy fiel a su iglesia. Y cada vez que abrían las puertas de la iglesia, ahí estaba él presente. Y ahora por fin estaba ya en su lecho de muerte. Y en sus últimas horas sus amigos cristianos se reunieron alrededor de él para consolarlo, confortarlo. Y uno de ellos le dijo: hermano, no se preocupe, porque allá en el cielo ya no habrá más despedidas. Y él dijo: a mí no me preocupan tanto las despedidas. Yo lo que espero es que en el cielo no haya más reuniones. Porque es cierto que aquí en la iglesia nos reunimos y nos reunimos. Pero no se olvide que ese es el plan de Dios para su iglesia, que nos congreguemos. En el Antiguo Testamento, a menudo Dios hablaba con los creyentes uno a uno, ¿verdad? Lo hacía a solas con ellos. Así sabemos que Dios le hablaba a Abraham, así le habló Dios a Jacob, así le habló Dios a Moisés, así le habló Dios a Elías, así le habló Dios a Samuel, a solas. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús parece haber hecho algo nuevo en cuanto a la congregación, al reunirse. Las cosas más grandes del nuevo pacto ocurrieron cuando el pueblo del Señor estaba reunido. Fue en el aposento alto, reunidos los discípulos con el Señor, que Él instituyó la cena del Señor, la comunión que nosotros hasta el día de hoy celebramos aquí, en este lugar, reunidos los unos con los otros, confesando públicamente al comer del pan que Cristo Jesús es el pan del cielo que satisface el hambre de nuestra alma. Confesando públicamente al beber de la copa que la sangre de Cristo se derramó a favor nuestro para pagar el precio de mis pecados. Cada uno como individuo, pero públicamente tomando el pan y bebiendo de la copa. Fue cuando estaban reunidos los discípulos sobre la cumbre, como el Señor les había dicho, que el Señor les dio a ellos la gran comisión y les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. Y fue cuando los discípulos estaban congregados, reunidos en oración en Jerusalén, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzó la era de la iglesia del Señor. El Señor lo ha prometido: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Biblia dice que Isaías recibió su gran visión de Dios cuando estaba en el templo. Allí él vio la gloria del Señor llenar aquel recinto, sintió su presencia, oyó la voz del Señor. Y yo sé que hay muchos que podrán decirlo también. En el templo, reunido con mis hermanos y mis hermanas, oí la voz del Señor. Pero aún más de la reunión, pues nosotros amamos el compañerismo, la hermandad de la iglesia. Porque nosotros entendemos bien que el templo no es la iglesia. La palabra que he estado usando precisamente es templo. La iglesia somos nosotros, ustedes y yo. Nosotros somos la iglesia. La gente es la iglesia. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia. El día domingo, como hoy, se reúne la iglesia. Pero durante la semana, la iglesia se desparrama y cada uno va a su esquinita para brillar para Cristo. La palabra que se traduce iglesia en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es eclesía, que quiere decir aquellos que han sido llamados fuera de cualquier actividad. Tú estás trabajando, pero ahora te llamamos para que salgas de tu trabajo. Tú estabas en casa, pero ahora te llamamos para que salgas de tu casa, porque hay una labor especial, hay una tarea que hay que hacer. Te hemos llamado para que tú te congregues y para que tú hagas algo especial. Eso es lo que el Señor nos ha hecho con nosotros. Nos ha llamado a cada uno de donde nosotros estábamos y ahora nos trae y nos hace su pueblo con el propósito de que nosotros glorifiquemos su nombre y prediquemos su mensaje. En la Biblia hay muchas figuras que se usan para describir a la iglesia. Una de ellas es la esposa de Cristo. Eso es para dejarnos saber que el Señor ama a su iglesia. El Señor ama a la congregación de los suyos, como un esposo ama a su esposa. Por eso la iglesia es llamada la esposa del Señor. A veces en la Biblia se habla de la iglesia como edificio y se le dice al creyente: tú eres una piedra en el templo de Dios, una piedra viva. No eres un ladrillo, sino que eres una piedra viva en el templo del Señor. Porque el Señor quiere enseñarnos que cuando somos parte de la iglesia, somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros mismos, ¿verdad? A veces en la Biblia se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso es para decirnos que todos estamos sujetos al Señor, porque dice la Biblia que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. y la cabeza es la que da órdenes. La cabeza es la que le dice a la mano, levántate. La cabeza es la que le dice al pie, da un paso, ¿verdad? Y entonces así, la iglesia del Señor, el cuerpo, Cristo Jesús la cabeza, para enseñarnos lo que es la sujeción a Cristo Jesús. Bueno, pues también la Biblia nos habla de que la iglesia es la familia de Dios. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Bueno, voy a leer desde el 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí la palabra casa se refiere no al edificio, sino a la familia. Pablo le dice a Timoteo, debes de saber cómo conducirte entre familia, entre la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ustedes y yo somos familia. Si Cristo Jesús es nuestro Salvador, Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, tú eres mi hermano o mi hermana. Somos hermanos los unos de los otros. Y como somos hermanos los unos de los otros, pues tenemos cierta obligación el uno al otro. La Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que servirnos los unos a los otros, que tenemos que ser pacientes los unos con los otros, que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, que no debemos de juzgarnos los unos a los otros, que debemos de sujetarnos los unos a los otros, que debemos edificarnos los unos a los otros, que debemos de orar los unos por los otros, que debemos de llevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Y por muy difícil, por muy problemático, por muy pesado que ese hermanito o esa hermanita le parezca ser a usted, es su familia en Cristo Jesús. Y usted no puede despreciarla, usted no puede decirle no, yo contigo no tengo nada que ver. No se permite. Si hay un problema, hay que resolverlo. Eso no puede quedar así, porque somos familia en Cristo Jesús. Nosotros le pedimos al Señor que Él nos dé la gracia para amar y para perdonar, para restaurar y para reconciliar cualquier división que pueda haber entre nosotros. Porque no es suficiente decir, hermano, que usted ama a Dios. La palabra dice que si usted no ama a su hermano, entonces usted no puede decir que usted ama a Dios. Porque nadie puede decir que ama al Dios que no ve, si no ama a su hermano, al cual sí ve. Eso lo dice el apóstol Juan, lo pueden leer en su primera carta a la iglesia. Tenemos que amarnos el uno al otro. Amamos el templo, aquí nos congregamos. Amamos el congregarnos, porque así adoramos a Dios públicamente, en unidad. Pero también amamos a la iglesia, a cada uno específicamente, porque son hermanos o hermanas en Cristo. En cuarto lugar, debemos amar también el mensaje de la iglesia, lo que se predica aquí. ¿Y cuál es la predicación principal de la iglesia? Es esta: Dios se encarnó y bajó al mundo en la persona de Cristo Jesús. Jesucristo es Dios. Punto. Esa es la gran verdad que la iglesia cristiana predica. Jesucristo es Dios, y en Él nosotros podemos ver que Dios estuvo dispuesto a despojarse de su gloria y a venir a ser como uno de nosotros, a sufrir todo lo que nosotros sufrimos, aún a sufrir a manos nuestras, y estuvo dispuesto a dar su propia vida sobre una cruz por salvarnos. Ese es nuestro Dios. Jesucristo dio su vida por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro mensaje. Y tenemos que pedirle al Señor todos los días que nos ayude a apreciarlo más y más y más. Esa palabra que nos salvó a nosotros y que puede salvar a cualquier persona. La Biblia dice que el amor de Dios se muestra en esto, que cuando nosotros aún éramos enemigos de Dios, Cristo Jesús murió por nosotros. Cuando todavía no teníamos ni la capacidad de apreciar o de entender lo que Dios estaba haciendo, Cristo Jesús murió por nosotros. Dios obró a favor nuestro cuando no podíamos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. La salvación no tiene que ver con lo que usted ha hecho, ni con lo que usted sabe, ni con la persona que usted es. La salvación tiene que ver completamente con la gracia y el favor de Dios. Dios nos amó, y en amor y en misericordia, Él nos salvó. La Biblia dice que Cristo Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Y a través de su pobreza nos dio a nosotros riquezas que no se pueden contar. Las buenas nuevas del Evangelio no son que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es malas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio no son que la paga del pecado es muerte. Eso es malas nuevas, porque todos hemos pecado. Pero las buenas nuevas es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el mensaje que la iglesia ha predicado desde el principio, y por ese mensaje muchas personas, miles, cientos de miles, aún millones, han dado sus vidas. Desde el comienzo de la iglesia, Satanás ha levantado oposición a ese mensaje. Y hay personas que por confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y por predicar su mensaje, han sufrido persecución y muerte. Algunos de ellos crucificados como el Señor Jesús lo fue, otros de ellos echados a las fieras, otros de ellos quemados como antorchas humanas sobre una hoguera, otros ahorcados o ahogados o fusilados, y la persecución continúa hasta el día de hoy, y todos han muerto por ese mensaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a ese mensaje tan precioso y al mismo tiempo tan costoso, ¿verdad? Ha costado la vida de muchos fieles al Señor y también ha dado vida eterna a cientos de miles y de millones que han creído en ese mensaje. Vamos a amar al mensaje del Señor, y vamos a amar también la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues que le seamos testigos a Cristo Jesús. Aquí donde estamos y también en la comunidad donde vivimos y en otras comunidades, y dice la Biblia, y hasta el fin de la tierra, hasta el último rincón. Nuestra misión es llevar el mensaje de Cristo Jesús hasta el último rincón de la tierra. Alguien dijo que nuestra responsabilidad de ganar el mundo para Cristo empieza a la punta de nuestra nariz y empieza a ensancharse más y más hasta que abarca a todas las personas. Claro que comienza conmigo. Yo tengo que creer en el mensaje antes de poder predicarlo, pero luego mi deber es compartirlo con todos los que estén a mi alrededor, con todos los que estén en mi círculo. Ahora, ustedes saben que con respecto a esto de los círculos, pues hay algunas personas que tienen un círculo muy pequeño. Hay algunos cuyo círculo solamente tiene lugar para ellos mismos. Se aman a sí mismos y no aman a ninguna otra persona, ¿verdad? Viven como quienes están enclaustrados y encerrados en un mundo donde ellos son el todo de su propio universo, ¿verdad? Pobrecitos. Hay otras personas que tienen un círculo un poquito más amplio, ¿verdad? En ese círculo están incluidos sus seres queridos. Si eres familia mía, pues entonces yo te quiero, ¿verdad? Pero solamente su familia. Hay otros que dicen, bueno, familia y amistades. Y hay otros que dicen, bueno, yo conmigo, familia, amistades, y si eres de mi país, si eres compatriota, si tienes mi bandera, si te pones la camiseta en el día de nuestra independencia, entonces tú y yo pues somos amigos. Y hay otros que así lo hacen con respecto al color de su piel o con respecto a su religión o cualquier otra cosa, ¿verdad? El círculo de ellos depende de que usted esté en cierta categoría para poder ser incluido allí. Pero el círculo de la iglesia tiene que ser mucho más grande que eso, ¿verdad? Qué bueno que cuando Dios le dio forma a la tierra. De qué forma la hizo? La hizo redonda. Y así de grande debe de ser el círculo de la iglesia. De tal manera amó Dios al mundo. El Señor nos manda a llevar el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación, al mundo entero. Y no podemos despreciar a nadie, a ninguna persona. No podemos decir qué persona más odiosa, qué persona más terrible, qué persona más mala, qué persona más vil. Cada ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios es nuestra responsabilidad, y en el nombre de Cristo tenemos que amar y tenemos que llevar ese mensaje de amor. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. En la cruz el Señor echó abajo las barreras, las murallas que nos separan. En Efesios el capítulo 2, el versículo 14, dice el apóstol Pablo: porque Él, Cristo Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de gentiles y no gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué les parece? Cristo Jesús es nuestra paz y nos ha hecho un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Yo no tengo derecho de despreciar a nadie, ni de dejar a nadie fuera, por muy difícil que sea. El Señor Jesús dio su vida para que nosotros seamos un solo pueblo en Él. Esa es nuestra misión, llevar el mensaje de Cristo Jesús al mundo entero. Y bueno, por último, usted y yo tenemos que amar a aquel que es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo también dijo del Señor Jesús en Colosenses capítulo 1, versículo 17: y Él, Cristo Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es Cristo Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, que merece preeminencia. Usted y yo le debemos nuestra vida y nuestro corazón al Señor Jesús. Y tenemos que amarle a Él por encima de todas las cosas. En cierta ocasión alguien vino a la Madre Teresa de Calcuta y le dijo: yo tengo una vocación como usted. Mi vocación es trabajar con los leprosos. Y ella lo corrige y le dice: usted está equivocado. Su vocación es pertenecer a Cristo. El Señor Jesús lo ha escogido a usted para sí mismo. Y el trabajo que usted hace es solamente una manera de que usted tiene para poder expresar el amor que usted le tiene a Él. Nuestra vocación es amar al Señor. Eso tiene que ser lo principal en nuestra vida. Yo, por sangre, no por nacimiento, soy cubano. Mi ciudadanía está en este país, soy ciudadano norteamericano. Yo soy un ministro bautista del sur. Y yo sé que mi responsabilidad es llevar el Evangelio de Cristo Jesús al mundo entero. Pero mi corazón le pertenece al Señor Jesús. Por sobre todas las cosas, Él tiene que ser el principal. Y ese debe de ser su confesión también. La confesión de cada persona que se dice ser cristiano: Cristo Jesús en primer lugar. Su iglesia. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de ella. La Biblia dice que el Señor Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el llamamiento suyo y el mío es hacer lo mismo que hizo el Señor. Damos gracias a Dios por este recinto que nos ha servido bien a través de los años para congregarnos como lo hacemos, para llegar a conocernos y amarnos como familia en Cristo Jesús, para escuchar bien, aprender el mensaje que el Señor nos ha dado, y para aceptar la responsabilidad de llevarlo a toda criatura, pero sobre todas las cosas, para que lo amemos a Él, para que Cristo Jesús sea el gran amor de nuestras vidas. Lo estábamos cantando en ese himno de alabanza tan lindo: quiero amarte, Señor, con un más profundo amor. Acércate, Jesús, abrázame. Ese es el sentir de una persona que ha entendido la gran prioridad de la vida de todo ser humano: amar al Señor sobre todas las cosas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este precioso salmo. Nosotros podemos entender el sentir del salmista cuando dice: oh, cuán hermosos son tus atrios, Señor. Yo preferiría estar a la puerta de la casa del Señor por un solo día que pasarme 1,000 años en las moradas de los que hacen el mal. Señor, te rogamos que nos ayudes a amar tu casa, amar la congregación de tu pueblo, amar a tu iglesia, a aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo porque han creído en ti. También, Señor, te ruego que tú pongas en nosotros mayor aprecio cada día por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que tengamos un deseo de compartir ese mensaje que nos salva, que el Dios eterno bajó a este mundo, se humanó, se hizo siervo y aceptó el dar su vida sobre una cruz por tenernos con Él por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a amar a ese mensaje, pero sobre todo a amar al Señor Jesús, que fue el que dio su vida. Señor, perdónanos si en algunas ocasiones nosotros le hemos dado a otras cosas el amor principal de nuestra vida. A veces, Señor, hasta el mismo ministerio se puede convertir en un ídolo que toma tu lugar. No nos dejes, Señor, hacerlo. Habla a nuestros corazones, corrige nuestra actitud y ayúdanos, Señor, a desear, como el salmista, conocerte, amarte y servirte más cada día. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.